Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas con Laura Novoa
Fui a ver a Rimsky-Korsakov al campo a fines del verano de 1905 y me quedé con él alrededor de una quincena. Me hizo componer la primera parte, una sonatina, bajo su supervisión, después de haberme instruido en los principios del allegro de una sonata. Explicó esos principios con una lucidez tan notable que me mostró de inmediato el gran maestro que era. Al mismo tiempo, me enseñó los registros de los diferentes instrumentos utilizados en las orquestas sinfónicas contemporáneas y los primeros elementos del arte de la orquestación. Adoptó el plan de enseñar la forma y la orquestación una al lado de la otra, porque en su opinión, las formas musicales más desarrolladas encontraron su máxima expresión en la complejidad de la orquesta. Les voy a contar cómo trabajábamos juntos. Me regalaba unas páginas de la partitura para piano de una nueva ópera que acababa de terminar, Pan Voyevoda, que yo iba a orquestar. Cuando había orquestado una sección, él me mostraba su propia instrumentación del mismo pasaje. Tenía que compararlos y luego me pedía que le explicara por qué lo había hecho de manera diferente. Siempre que no podía hacerlo, era él quien me explicaba. Así se estableció nuestra asociación como profesor y alumno, que con el comienzo de las lecciones regulares en otoño, se prolongó durante unos 3 años.
Thank you.
De Igor Stravinsky escuchamos cuatro estudios para orquesta interpretados por la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo la dirección de Pierre Boulez. Bienvenidos, queridas y queridos amigos de Juegos de Cartas, a esta emisión, la 483, que cerca estamos de los 500 programas. En estos 10 años de Juegos de Cartas, que bueno, por ahí como algunos de ustedes recuerdan, comenzamos con mi amiga y colega Sandra de la Fuente. Hoy ella está residiendo en España, por eso bueno, ya no la tenemos jugando con nosotros. ¿Quién sabe si alguna vez no la levantamos en el medio de la madrugada y la hacemos participar de nuevo en este Juegos de Cartas? Bueno, van agradecimientos, como siempre, a Boris y a Dan Rowíez, que les cuento esto siempre porque esto es lo que sucede cada semana, si no nosotros no nos encontraríamos como lo estamos encontrando ahora y cada sábado. Yo preparo el programa en casa, no estamos saliendo en vivo, y Adán Rowíez o Boris lo reciben, lo ponen en el sistema de la radio para que, bueno, salga al aire, como les cuento, todos los sábados, y acá estamos por fortuna reunidos y gracias al gran equipo que tenemos en Radio Nacional y en Clásica. Bueno, también quiero agradecerles a ustedes los mensajes realmente tan amorosos que mandan a través de nuestras vías de comunicación, del mail, que es cartasymusica@gmail.com. Y también los mensajes que recibo a través de Facebook, que es Juegos de Cartas, un programa de Radio Nacional. Bueno, allí llegaron mensajes de Néstor, cuyos elogios me hizo ruborizar un poco. Muy, pero muy generoso. Cecilia Verdi, que bueno, comparte la pasión por Victoria Ocampo y por los testimonios de Victoria Ocampo. Y me contó que está traduciendo unas cartas de Victoria Ocampo y que... por fortuna vamos a tener el placer de leerlas muy pronto. También quiero agradecer a Eduardo Padilla siempre sus atentas y amorosas devoluciones que hace sobre el programa. Y se comunicó un viejo y queridísimo amigo, Silvio Killian, que reapareció con sugerencias buenísimas, con el humor de siempre, que lo que extrañábamos realmente. Y ya les contaré porque voy a adoptar una de las sugerencias que hizo Silvio y cuando llegue el momento les voy a contar. Y Silvio también comenta, ¿se acuerdan que escuchamos una sonata de Stravinsky y que Stravinsky decía que era una mala copia de Beethoven? Entonces Silvio comenta que si esa sonata de Stravinsky se parece a Beethoven, bueno, él es Brad Pitt. ¿Quién sabe? Bueno, por ahí él es Brad Pitt y por ahí también la sonata no se parece a Beethoven. Bueno, también quiero agradecer a Judith Koschki, a Lidia Zubizarreta, a Rolando, a Santiago Kovadlov, a Patricio Ochoa, Eddie Odicio, Fernando Telesca, Cecilia Ostuni, Carlos Carmona, Juan Carlos Asensio, Pablo De Nicotti, Alejandra Ancela, Graciela Pregliasco, Alejandra Ancela, Beatriz Dubiller y Ana María Rossi, y los iré mencionando en este mismo programa o en otros programas. Muchísimas gracias realmente por estar cerca, por mantenerse en contacto, por enviar, como les digo, mensajes tan amorosos. Bien, recordemos entonces dónde habíamos quedado, ¿no? El programa pasado, que bueno, como no pude enviar el programa en tiempo y forma, entonces pasaron un programa que ya había sido emitido, el de Varés. Entonces recordemos un poco dónde habíamos quedado. Habíamos quedado en... Estamos compartiendo la autobiografía de Stravinsky, ¿no es cierto? Y habíamos quedado en ese anteúltimo programa que, bueno, Stravinsky nos contaba que se había casado en 1906 y un poco antes había compuesto dos obras importantes que escuchamos en ese programa, Scherzo Fantástico, y escuchamos también unos números de la ópera El Ruiseñor, con una versión, me acuerdo, muy hermosa, muy, muy buena, una muy buena interpretación. Entonces, ¿qué pasó después del casamiento? Bueno, Igor siguió estudiando con su querido maestro Rimsky-Korsakov, y me encanta lo que cuenta Stravinsky sobre cómo eran esas clases, ¿no? Porque uno nunca sabe muy bien cómo es la enseñanza de la composición, cómo puede enseñarse eso, y sin que el maestro imponga su propia estética y dejar que el alumno, el discípulo, desarrolle su propia estética, ¿no? Una estética propia a partir de ciertas técnicas. Bueno, como contaba Stravinsky, Rimsky le daba una obra suya. También eso es un gesto muy generoso, ¿no? Compartir algo que el mismo Rimsky estaba escribiendo en ese mismo momento. Le daba la versión para piano, Stravinsky tenía que orquestarla y luego su maestro, Rimsky-Korsakov, comparaba las dos versiones y ahí discutían, ¿no? Y Stravinsky tenía que defenderla de él y bueno, ahí intercambiaban sus opiniones. Es una manera extraordinaria de aprender, y encima con el gran maestro de orquestación que fue Rimsky-Korsakov. Bueno, las cosas siguieron más o menos así. Durante el verano de 1906-1907, Igor también terminó una sinfonía bastante romanticona, por ahí también la recuerdan, que fue en aquel programa, en el último dedicado a Stravinsky. Y esa sinfonía tenía aromas a Tchaikovsky, ¿no? Y había estado dedicada a su maestro. Hasta el momento, Stravinsky había compuesto dos obras importantes, que eran las que les dije, el Scherzo Fantástico y la ópera El Ruiseñor. Y antes de la muerte de su maestro, que por supuesto Stravinsky no sabía ni se imaginaba que faltaba tan poco, Stravinsky estaba componiendo Fuegos de Artificio, una fantasía orquestal, y la terminó en 6 meses con la desesperación de llevársela a su maestro y saber la opinión de su maestro, ¿no? Entonces se la envió a la casa de campo, donde estaba descansando Rimsky y donde estaba pasando el verano. Antes que le siga contando, vamos a escuchar esta obra, Fuegos de Artificio, y luego nos reencontramos y le sigo contando. Thank you. Igor Stravinsky escuchamos Fuegos de Artificio, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo la dirección de Pierre Boulez. Fue durante el invierno cuando la salud de mi pobre maestro comenzó a fallar. Los frecuentes ataques de angina de pecho advirtieron que era muy probable que el final estuviera cerca. Yo iba a verlo con frecuencia, aparte de mis lecciones, y parecían gustarles mis visitas. Tenía un profundo afecto por él y estaba genuinamente unido a él. Parece que estos sentimientos fueron correspondidos, pero lo supe más tarde, a través de su familia. Su reserva característica nunca le había permitido hacer ningún tipo de demostración de sus sentimientos. Antes de partir hacia el campo, donde generalmente pasaba las vacaciones, mi esposa y yo fuimos a despedirnos de él. Esa fue la última vez que lo vi. En mi charla con él, le hablé de una breve fantasía orquestal llamada Fuegos de Artificio. Parecía interesado y me dijo que se la enviara apenas la terminara. Tan pronto como llegué a Austerlitz, nuestra finca en Bolinia, me puse a trabajar con la intención de enviarle la partitura. Estuvo lista en 6 semanas y se la envié al campo donde pasaba el verano. Unos días después, un telegrama me informaba su muerte. Poco después me devolvieron mi sobre con la partitura, que decía: no entregado por muerte del destinatario. Me uní a su familia de inmediato para asistir al funeral que se hizo en San Petersburgo. El servicio se llevó a cabo en la capilla del conservatorio. Su tumba en el cementerio está cerca del de mi padre. Cuando volví al país y deseando rendir algún homenaje a la memoria de mi maestro, compuse Canto Fúnebre, que se representó en otoño en el primer concierto de Belayev, que estuvo dedicado a la memoria del gran músico. Desafortunadamente, la partitura de esta obra desapareció en Rusia durante la Revolución, junto con muchas otras cosas que había dejado allí. Ya no puedo recordar la música, pero puedo recordar la idea en la raíz de su concepción, que era la siguiente. Los instrumentos solistas de la orquesta desfilaron sucesivamente frente a la tumba del maestro, cada uno depositando su propia melodía como corona sobre un fondo profundo de murmullos de trémolo simulando las vibraciones de los bajos cantando en coro. La impresión que causó en el público, así como en mí, fue profunda. Pero ya no soy capaz de juzgar hasta qué punto se debió a la atmósfera de duelo o a los méritos de la composición en sí misma. Igor Stravinsky, autobiografía. De Igor Stravinsky escuchamos Canto Fúnebre, Opus 5, interpretado por la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Yannick Nisek-Shigan. Bien, seguimos en Juegos de Cartas, en este recorrido por la autobiografía de Stravinsky y su música. Y qué curioso lo que pasó, ¿no?, con la obra que acabamos de escuchar, Canto Fúnebre, que Stravinsky escribe a propósito de la muerte de su maestro. Que, como cuenta justamente, y les acabo de leer, Stravinsky creía que estaba perdida. Pero más o menos recientemente, en febrero del 2015, una profesora se habían empezado a mover ciertos archivos en la biblioteca del conservatorio, y ahí esta profesora, Nadia Braginskaya, hace el descubrimiento con el que sueña todo musicólogo, imagínense. Y bueno, se empezaron a mover cosas, el edificio de 120 años del conservatorio de San Petersburgo, porque había que hacer una renovación en el edificio, y ahí empiezan a sacar un montón de partituras que habían estado inaccesibles antes, y encuentran esta partitura, ¿no? Entonces Braginskaya mira de cerca, no lo podía creer, y ve el conjunto completo de las partes orquestales de la canción fúnebre, que es, bueno, efectivamente una de las primeras composiciones de Stravinsky que se había considerado perdida un montón de años. En diciembre del 2016, el Festival del Año Stravinsky, Valery Gergiev con la orquesta dieron un estreno festivo de esta exhumación, digamos, de la canción fúnebre o canto fúnebre del Opus 5 de Stravinsky, nada menos. Bueno, parece que en realidad tampoco había habido mucho interés por buscar el material de Stravinsky, porque, bueno, durante el periodo estalinista había como una campaña anticosmopolita. Entonces, como Stravinsky además había emigrado, se lo consideraba como persona no grata, digamos, y la música estuvo como virtualmente prohibida, digamos, hasta que muere Stalin en el 53, y a partir de ahí, bueno, hay una mayor apertura a la música de Stravinsky, pero antes la verdad que no. Entonces Stravinsky mismo no volvió a escuchar esa obra después del estreno, y bueno, pasaron casi 108 años y la obra volvió a tocarse por segunda vez en el 2016. E incluso acá también en el Teatro Argentino de La Plata, cuando estaba bajo la dirección de Martín Bauer, hizo el estreno en Argentina, en el CCK, de esta obra que se había encontrado en el 2016, y esto fue, creo que en el 2017 o 18, por ahí nomás, pero bueno, muy cerca de la exhumación de esta obra, se hizo acá también, de alguna manera, como un estreno en América Latina. Me gustaría algún día hacer un programa de las músicas dedicadas a las músicas fúnebres, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un tema complicado, pero es interesante la cuestión de cómo, qué se pone en juego en estas músicas, ¿no? Esto que cuenta Stravinsky, que me parece preciosa, esa imagen de una música, cómo los instrumentos se van acercando y van dejando sus melodías sobre la tumba como una especie de ofrenda, ¿no? Es una imagen muy linda, me parece, de cómo recordar, de cómo rendir este tributo a la memoria de alguien muy querido, ¿no? Y hablando de esto, de las composiciones en memoria de alguien, de algún compositor o de algún personaje célebre, Morton Feldman, que es un compositor norteamericano contemporáneo, estaba escribiendo una obra hermosa. Un día vamos a dedicar también un programa a este compositor y a esta obra, que es una obra extraordinaria, que se llama Rothko Chapel, que es una especie de requiem, ¿no? Y cuando Feldman se enteró de la muerte de Stravinsky, mientras estaba componiendo esta obra, le dedicó una melodía, es decir, el cuarto movimiento de esta pieza de Rothko Chapel, justamente la memoria de Stravinsky. Y es ese cuarto movimiento de esta obra es una melodía para viola sola, muy increíble. Les propongo escuchar esta obra que escribe entonces Morton Feldman a la memoria de Stravinsky, y luego nos reencontramos. Thank you. de Morton Feldman, Rothko Chapel, cuarto movimiento, interpretado por California Air Unit y el coro de cámara de la Universidad de Berkeley. La presentación de Scherzo Fantástico y Fuegos de Artificio en los conciertos de Silotti en invierno marca una fecha importante para todo el futuro de mi carrera musical. Fue en este punto que inicié las estrechas relaciones con Diaghilev, que se prolongaron durante 20 años, hasta su muerte, y se convirtieron en una profunda amistad basada en un afecto recíproco, a prueba de la diferencia de opiniones o gustos que no podía dejar de surgir de vez en cuando uno tiene una amistad tan larga como la nuestra. Habiendo escuchado las dos composiciones que acabo de mencionar, Diaghilev me encargó, junto a otros compositores rusos, que orquestara dos piezas de Chopin para el ballet Las Sílfides, que se iba a presentar en París en la primavera de 1909. Orquesté el nocturno, con el que comienza el ballet, y el vals brillante, con el que cierra el ballet. No pude viajar ese año, por lo que no fue hasta 12 meses después que escuché mi música por primera vez en París. Igor Stravinsky, autobiografía.
Thank you.
Chopin Nocturno, opus 32, número 2, orquestado por Stravinsky e interpretado por la Orquesta Filarmónica de la BBC bajo la dirección de Vasily Sinaisky. Queridos y queridas amigos de Juegos de Cartas, hasta aquí llegamos. Los espero el próximo sábado a las 19, como siempre. Les paso nuestras vías de comunicación por si quieren dejar algún mensaje. Es cartasymusica@gmail.com o a través de nuestra red social Facebook, que es Juegos de Cartas, un programa de Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias a todos. Los voy a dejar con una posdata, como siempre, una canción, y que tengan ustedes un muy, muy buen fin de semana. Cuídense, nos reencontramos entonces el próximo sábado. Gracias. Thank you.